Hoy retomaremos con el Instituto de Excelencia ASTI las historias del mar y de la alimentación. Ya sabes que ASTI se dedica a la investigación con dos líneas principales, la del mar y la de la alimentación. Esta semana nos vamos a acercar a la primera, a la del mar, porque queremos saber cómo es la salud del mar que nos rodea. Para ello estamos con Ángel Borja, él es doctor en ciencias biológicas, doctor honoris causa por la Universidad de Hull y premio SETAC de Educación Ambiental Europea. Trabaja en ASTI como investigador principal desde 1985, ha escrito más de 400 artículos y libros, es editor y miembro de varias publicaciones científicas y en ecología ambiental es uno de los expertos más mencionados del mundo. Y hoy está aquí en Hágase la Luz para hablar, como decimos, de la salud ambiental de los océanos y de los mares. Hola Ángel, egunón.
Hola, egunón.
¿Cómo está la salud de los océanos y de los mares en el mundo? Supongo que es un poco desigual, ¿no? Dependiendo del lugar donde estén.
Sí, claro. Mira, este año, en abril, mayo, Naciones Unidas hizo el segundo informe del estado de los océanos. A nivel global, lo que se ve es que hay una degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad, introducción de especies invasoras, contaminación y, por supuesto, el efecto del cambio climático, pero como bien dices, es bastante desigual. Por ejemplo, en Europa y en general en los países desarrollados, en los últimos 20 años se ha avanzado mucho en temas, por ejemplo, como reducción de contaminación, vertidos, tratamiento de aguas residuales, recuperación de hábitats degradados y, por tanto, se ve que hay una recuperación de algunos sistemas, pero sí es evidente que a nivel global tenemos muchos retos que superar todavía.
Y así, a grandes rasgos, ¿cuáles serían a corto plazo y a medio plazo los retos más importantes?
Bueno, por supuesto, el reto más importante que tenemos ahora, no solamente a nivel de los océanos, sino a nivel global, es el tema del cambio climático. La lucha contra la degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad. Nosotros el año pasado, has comentado antes que soy editor de algunas revistas, en una de las revistas que soy editor, junto con todo el comité editorial, escribimos un artículo sobre los grandes retos que nos esperan de aquí a los próximos 10 años. Identificamos 14 grandes retos científicos, pero también identificamos prioridades sociales y de gobernanza que tienen que ver, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible, la década de los océanos, la década de la restauración, todas ellas de Naciones Unidas. Y lo que más nos importa, aparte de lo que he comentado antes de lucha contra el cambio climático y pérdida de biodiversidad, son temas relacionados con la participación de la ciudadanía, con la observación de los océanos de una forma colaborativa, por ejemplo, con la participación de lo que llamamos ciencia ciudadana, pero también con la colaboración a través de los diferentes estados, de los diferentes países, una colaboración en la observación del medio marino, ¿no? Que todavía sigue siendo un gran desconocido. Conocemos a veces más de la Luna o de Marte que de los fondos oceánicos, ¿no? Y para ello, Naciones Unidas ha lanzado la década de los océanos de 2021-2030 y una de las cosas que se va a tratar de hacer es esa colaboración a nivel internacional, ¿no? Como gran reto de conocer el océano más a fondo.
¿Y por qué crees que es el gran desconocido? Es decir, ¿por qué no lo conocemos como deberíamos conocerlo?
Pues yo no lo sé exactamente. Yo creo que la inversión se va más a temas espaciales que a temas oceánicos, ¿no? Hace unos años hicimos un estudio, hace dos o tres años, donde veíamos que, por ejemplo, Europa invierte del orden de 20 veces más en investigación espacial que en investigación marina, ¿no? Es muy atractivo para la ciudadanía todo el tema de la exploración de Marte o la Luna, y parece que no es tan atractivo pues explorar los fondos oceánicos, ¿no? Que los tenemos a 5.000 metros de profundidad nada más, pero conocemos solamente un 15, un 20% de los fondos oceánicos, mientras que la Luna está totalmente mapeada o Marte también está totalmente mapeado, ¿no? Yo creo que es por un atractivo social y porque parece que se considera que no hay una ganancia económica por explorar los océanos, cuando es lo contrario, ¿no? Los océanos son fuente de servicios ecosistémicos, de alimento, de recursos, de peces, de biodiversidad. Entonces, bueno, se debería invertir más en explorar los océanos.
Volviendo a la salud del mar, ¿cómo se mide la salud del mar?
Bueno, hay diferentes métodos. Nosotros en ASTI hemos desarrollado algunos que están utilizando a nivel mundial para algunos elementos del ecosistema, por ejemplo, para los animales que viven en el fondo, hemos desarrollado un método que se llama AMBI y otro que se llama MAMBI, que se utiliza en todo el mundo, en muchos países de forma oficial, en Europa, en casi todos los países de manera oficial. Y hay otros métodos integradores que hemos desarrollado también en colaboración con otros organismos de investigación europeos que se están utilizando, por ejemplo, en la evaluación para la Estrategia Marina Europea. ¿Cómo se mide? Pues a través de investigación, a través de monitorear el medio marino, las diferentes partes del ecosistema, desde las aguas, los sedimentos, los animales y las plantas que viven en el océano, y ver, comparar cómo están cuando medimos eso con lo que podría ser ideal o en una situación de ausencia de actividad humana, y ver la distancia que existe entre lo que nosotros medimos y lo que debería ser. Y entonces, si estamos muy cerca, estamos en un buen estado, y si estamos muy lejos, estaremos en un mal estado. Y entonces los métodos que desarrollamos van en ese sentido, en desarrollar cómo medir esa distancia, ¿no?
Las actividades humanas supongo que será el principal o la principal causa del mal estado de la mar, ¿no?
Sí, sí. Se sabe que hay actividades tradicionales que se vienen haciendo en el mar desde hace milenios, como la pesca o el transporte marítimo, que dan lugar a problemas, pero también los problemas principales vienen también desde tierra. Muchos de los problemas vienen desde tierra a través de, por ejemplo, de los ríos, pues vertidos, tanto de contaminantes como pueden ser metales o compuestos orgánicos, como de plásticos, basuras, microplásticos, y luego también a través de deposición atmosférica, por ejemplo, de los coches que echan a la atmósfera sustancias que luego con la lluvia se pueden depositar en el mar, ¿no? Una de las entradas principales de contaminantes en el Ártico, por ejemplo, es a través del aire.
Tú trabajas en gestión ambiental de mares y costas. Tendemos a pensar que estos son los peores tiempos, pero ¿ha habido peores tiempos que estos?
Desde luego, desde el punto de vista del País Vasco, sí, sin duda. Yo ya tengo una edad y la gente que ha conocido los años 60, 70, sabe que la situación desde el punto de vista ambiental era infinitamente peor que la que tenemos ahora. No hay más que ver algunos ejemplos claros de dónde se ha actuado, cómo se ha recuperado, ¿no? Por ejemplo, en el estuario del Nervión, antes del año 2000, no había vida en la parte interna. Ahora mismo hay cantidad de peces, crustáceos, moluscos que viven en el estuario, y esto ha hecho que, por ejemplo, que se incremente la pesca deportiva en el estuario, que se ha reducido hasta el punto de que ahora cumplen la calidad de las aguas de baño y por tanto la gente puede disfrutar del baño en las playas que hay dentro del estuario, y hace unos años no se podía, ¿no? Estaba prohibido el baño debido a eso. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas pues se ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Sobre todo a partir del año 2000, cuando ya entra en funcionamiento la mayor parte de los sistemas de saneamiento en el País Vasco.
¿Y la salud del mar y la salud de los humanos está relacionada?
Esto es una cosa muy interesante, porque sí que está relacionada y cada vez más se le está dando más importancia a esto. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho en Gran Bretaña, en Reino Unido, donde se ve que la gente que vive cerca de la costa tiene mejor salud que la que vive lejos de la costa. Y lo más interesante de esto es que, además, es cuanto menos ingresos tienes, tu salud es mejor si vives cerca de la costa que si vives lejos. Y parece que esto, bueno, puede ser debido a que cuanto más rico es la gente, más rica es la gente, pues se puede ir de vacaciones al Caribe o a donde sea, o tienen mejor acceso al sistema sanitario, ¿no? Yeah. Pero desde luego sí hay una relación. Y también se ha visto lo mismo en zonas protegidas. La gente que vive cerca de zonas protegidas, tanto marinas como terrestres, tiene mejor salud que la gente que vive lejos. Puede ser debido a que haya mucha más actividad física en el medio natural, y también una mejor salud mental desde el punto de vista de sentirte mejor con tu entorno, sentirte mejor desde todo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio debido al confinamiento de la COVID y vimos que en los lugares, en los países donde más estricto era el confinamiento, la gente que tenía acceso, solamente un acceso a través de la ventana a lugares marinos, ríos, lagos o zonas verdes, tenía mejor salud mental que la que no lo tenía. Para el futuro, pues los arquitectos deberían tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no?
Oye, Borja, ¿tú crees que todos los gobiernos o todos los responsables políticos están realmente concienciados de que hay que proteger el mar?
Yo creo que no. A ver, en principio sí, pero no se hace lo suficiente. Muchas veces, pues porque yo creo que cada vez más se toman decisiones a muy corto plazo. En el sentido de que, bueno, ahora con Twitter y con todo esto, que todo es muy rápido, las encuestas de satisfacción de la ciudadanía, etcétera, pues todo este tipo de cosas se toman decisiones muy rápidas cuando en el medio ambiente las decisiones tienen que ser a largo plazo. Lo estamos viendo con el cambio climático, pero también con la biodiversidad y con otras muchas cosas, que hay que tomar decisiones, aunque sean impopulares, pensando en el largo plazo, y esto pues no, yo creo que no se está haciendo.
Otro de los problemas que tiene el mar es el derretimiento de los polos y los glaciares, sí, que está afectando supongo que también a la calidad del mar, pero a la cantidad del mar también.
Sí. Fundamentalmente lo que está afectando más es a la subida del nivel del mar y es por el derretimiento, como has dicho, no tanto de los casquetes polares, sino de la masa de hielo que hay encima, por ejemplo, de Groenlandia, en zonas terrestres, ¿no? Porque el hielo que hay en el Ártico es hielo que está sobre agua y, por tanto, aunque se derrita, no va a subir el nivel del mar. Pero el que está en la Antártida o en Groenlandia, sí. Y entonces, sí, esto es un grave problema que el panel intergubernamental de cambio climático ya ha avisado de que para el fin de este siglo puede subir el nivel del mar hasta 80 centímetros, ¿no? Uh-huh. Y esto parece que es poco. La gente puede decir, bueno, 80 centímetros no es nada, ¿no? La marea sube todos los días 4 metros. Sí, pero es que el problema es que muchos lugares se van a ver inundados y ya lo estamos viendo, y sobre todo cuando haya extremos, por ejemplo, tormentas extremas, etcétera, sumado a esto y sumado a una marea alta, pues puede provocar graves daños en infraestructuras, en las vidas de las personas, en los bienes. Pues es un problema grave, sí.
Otro problema podría ser la desaparición de algunas de las especies del mar, ¿no?
Sí, eso es uno de los temas que alerta también un panel intergubernamental que hay para los temas relacionados con la biodiversidad. Es más difícil cuantificar cuál es la desaparición de especies en el medio marino que en el medio terrestre, porque no hay tantas estaciones de monitoreo a muy largo plazo, pero sí parece que se está perdiendo biodiversidad y, por tanto, es un problema grave, porque la biodiversidad, la pérdida de una especie parece que puede no ser importante, pero hay que tener en cuenta que es un ecosistema donde hay muchas especies que interactúan y que todas tienen su importancia en el equilibrio que se tiene que dar en el medio, en este caso en el medio marino.
Pues Ángel Borja, estaríamos largo y tendido hablando porque tenemos un montón de temas y la cuestión del mar, la cuestión marítima, siempre da mucho que hablar. Pero bueno, muy interesante esto de que vivir cerca del mar y de agua mejora nuestras condiciones vitales, ¿no? Ángel Borja, es que recasco por todo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.